COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 en COPE vamos a repasar la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 en COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis la aplicación del móvil, estáis pendientes de COPE.es y también del podcast. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arriaga, en este jueves 2 de diciembre del 2021, donde hay 5 noticias. Es el deporte a la vez que debes saber.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
A las 7 de la tarde, Baskonia retoma en la 13ª jornada en la Euroliga para enfrentarse en el Zalgirio Arena al Zalgiris de Kaunas. Dos equipos muy parecidos en la concepción y en el desarrollo de la temporada de Euroliga, porque el equipo lituano también vio cómo cambiaban muchísimos de sus hombres respecto del año pasado y también cambiaba de entrenador, como lo ha hecho Baskonia. La incorporación de Zoran Dragic les ha cambiado un poco la cara y también la cuestión de las victorias, pero de momento las estadísticas tanto de Zalgiris como de Baskonia no son de las mejores de la Euroliga, por no decir que son las peores. A las 7, esa cita en Kaunas en la Euroliga.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Neven Espagia contará con un jugador más. Se trata de Matt Costello, que definitivamente pues no tiene demasiado para mostrarnos un parte médico y ha viajado con la expedición hasta Kaunas para poder jugar como cuatro, es lo que decía Espagia, en este partido importante, ¿no? Para poder certificar que Baskonia tiene ese despegue necesario que se buscaba con la sustitución, con la destitución de Dusko Ivanovic. Con Lavernié, que no estará del lado lituano, Baskonia busca, pues eso, un resurgir, un clavo donde agarrarse al futuro.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Oh, como yo tengo mucha experiencia con básquetbol lituano y jugo muchas veces como entrenador con mis equipos contra los Žalgiris, él es lo mismo estilo de juego. Corren, tiran para tres, mucha rotación y pelean. Entonces, cada equipo tiene algo diferente. Nosotros hemos preparado, vamos a ver.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
El Deportivo a la vez va a realizar su última sesión preparatoria esta tarde a partir de las 6 para lo que va a ser la vuelta a la competición tras la victoria en Copa Doméstica. La Liga mañana a las 9 en Los Cármenes frente al Granada, un Granada que tiene hasta 7 bajas y que también, bueno, pues pudo pasar con cierta holgura su primera fase de esta Copa 2021-2022. El equipo de Calleja acudirá mañana a Los Cármenes con 2 bajas, una la de Chimo Navarro por lesión y la otra la de Rubén Duarte, que va a cambiar evidentemente el 11 más o menos habitual de Calleja en ese lateral zurdo, quizá ahí entre Javi López. Rubén Duarte no va a poder estar por acumulación de amonestaciones.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Ayer os contábamos que parece que el Deportivo a la vez tiene la intención, o al menos ha sondeado la incorporación de Jean-Pierre, centrocampista de Gremio brasileño, para el mercado de invierno. Desde Brasil lo tienen muy claro y se han dado muchos más datos de lo que puede ser esa operación, que en principio le costaría, o es a coste cero al Deportivo a la vez, solo pagarle el sueldo al jugador. Una proyección que tiene el Gremio para poder vender al centrocampista brasileño y a partir de aquí, si juega el 60% de los partidos, tener la posibilidad de adquirir o tener una opción de compra del 50% de los derechos del centrocampista Jean-Pierre, valorados en 3 millones de euros. La programación sigue en COPE. Nosotros seguimos en el 101.3 ampliando todo esto. Así que a unos adiós y a otros venga hasta ahora.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Baskonia nos vamos a encontrar a las 7 hoy en el Zalgirio Arena, porque ha pasado tiempo respecto de la última derrota frente al Real Madrid, de ese retroceso a la casilla de salida del equipo de Neven Espagia, que parecía que podría despegar con esos nuevos aires, esa nueva percepción de la gestión de la emocional, especialmente de la plantilla que trajo el técnico croata, pero que frente a un rival muy duro como es el Real Madrid, que hasta ese momento llevaba 4 victorias de manera consecutiva y conseguía además la quinta en el Fernando Buesa Arena, pues parecía complicado. Lo que pasa es que más allá de la derrota, pues es que se volvió a los mismos errores, a las mismas costumbres, a las mismas habas para cocerse en ese Fernando Buesa Arena, y con los mismos además hombres que ya estaban señalados por, vamos a decir, no completar pues la estimación de rendimiento que se pensaba, ¿no? No estaban cumpliendo las expectativas, especialmente, de hecho, Noko fue que tuvo un fulgurante inicio de temporada y que parecía que podía dar más, pero evidentemente se le nota, ¿no?, que esa falta de kilos interiores, que puede suplir con velocidad, pero que de momento pues los pivots de la Euroliga le están superando. Y especialmente tanto en los casos de Baldwin como de Marinkovic, pues que no están rindiendo ni a la hora de dirigir ni anotar en el caso del norteamericano, ni a la hora de tirar en el caso del jugador eslavo. Ahora, a partir de aquí, tampoco es que estén muy allá precisamente Fontecchio, quizá el mejor Ino, pero solo creo que Granger ahora mismo es el hombre que está salvando un poco los muebles, ¿no?, para el equipo vasconista, con unas actuaciones memorables a las que les falta regularidad. Claro, normal, es que el equipo necesita muchas cosas para que ese momento de forma y de tiro y de lanzamiento que tiene el uruguayo pues realmente funcione, ¿no?, y sea una continuidad, ¿no?, una continua realidad, también se puede decir así. Dicho lo cual, este partido frente a un alma gemela como es el Zalgiris, porque también cambiaba mucho respecto del equipo que tenía el año pasado, también cambiaba el entrenador en esta temporada y también ha añadido jugadores. Peters en el caso vasconista, Zoran Dragic en el caso lituano. Yo creo que es una incorporación importante en energía, en experiencia, porque les ha venido muy bien para ganar los últimos dos de los tres últimos encuentros que han disputado en la competición europea. Dicho lo cual, dos equipos, diría yo, que se encuentran en este momento de la temporada, diciembre, casi llegando a la mitad, pues intentando ver si toda esa recomposición de la idea inicial les va a resultar, les va a dar resultado precisamente, ¿no? Bueno, sin Lavernié en el cuadro del equipo lituano, con Costello en los vasconistas, algo que, bueno, pues celebramos. Parece que ese problema en la rodilla ha tenido ya solución y que, si Neven Espagia quiere, pues bueno, va a tener minutos en el Zalgirio Arena esta noche.
Yo pienso que empezamos con él como cuatro. Antes ya hemos hablado de este tema y siempre es un ventaja cuando un jugador puede jugar en dos posiciones. Entonces vamos a ver dónde responde mejor, pero me parece que va a ser parte de rotación en cuatro.
Vale, con lo que Ino va a ser cinco y luego Noko Costello van a ir alternando esa situación, de no ser que quiera Neven Espagia meter al cuatro como estaba haciendo con Fontecchio, o pueda aprovechar también, ¿no?, a Tadase de Kerskis, ¿no?, que para eso juega en casa, porque ahí los lituanos pues han ido con otra mirada, otra disposición para el partido, ¿no?, en los lituanos que tiene ahora mismo Baskonia. Bueno, ¿cómo es este Zalgiris? ¿Cómo lo ve Neven Espagia? Venga, va.
Oh, como yo tengo mucha experiencia con básquetbol lituano y jugo muchas veces como entrenador con mis equipos contra los Žalgiris, él es siempre lo mismo estilo de juego. Corren, tiran para tres, mucha rotación y pelean. Entonces, cada equipo tiene algo diferente. Nosotros hemos preparado, vamos a ver.
Es cierto, es cierto. Neven Espagia era entrenador del Lietuvos Rytas, donde jugaba Simas Jasaitis, que luego se trajo a Baskonia, en definitiva, donde conoció este baloncesto lituano y especialmente al gran rival, ¿no?, del Lietuvos Rytas y al gran equipo lituano como es el Žalgiris de Kaunas. ¿Qué hay que hacer? Muchas cosas. ¿Qué tiene que cambiar Baskonia? Muchas cosas. Lo escuchábamos ayer, pero no está de más, de nuevo, saber qué tiene que cambiar este equipo basconista para intentar, primero, creer en sí mismo, tener un resultado positivo lejos del Fernando Buesa Arena y ver que el cambio de Neven por Dusko, pues tiene una transferencia, no sé, inmediata no, pero por lo menos tiene una transferencia.
Defensa, ataque, hay que aprender cómo cambiar ritmo. Ese equipo tiene mucho atletismo y puede correr, pelea, no puedo decir, pero hay que aprender poquito cómo cambiar ritmo y cómo leer poquito mejor en ataque. Defensa, como yo venía tarde, no pido excusa, ¿me entiendes? Como bien, no podías poner todas las cosas que tienes en su cabeza, también confundes. Confundes jugadores y me voy paso a paso para poner cosas, ¿no? No puedes poner todo en lo mismo momento. Y pienso que hemos hecho bien esta semana.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, vamos al Žalgirio Arena, ¿eh? En este partido, ¡guau!, complicadísimo por el momento de forma de Baskonia, por quién es el rival y porque, claro, el cambio de Neven Espagia debe tener ya algún resultado palpable en Euroliga, además, especialmente. Bueno, aparte de estas consideraciones que tú y yo haremos con posterioridad, vamos primero con los precedentes. ¿Qué tal se nos da Kaunas? ¿Qué tal se nos da el Žalgiris?
Bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Porque también son muchos precedentes y en muchas épocas diferentes. En total, Baskonia ha jugado 15 partidos en Kaunas con un balance de 7 victorias lituanas y 8 baskonistas, pero bien es cierto que desde el año 93, es decir, que se han conocido y se han enfrentado tanto en Recopa de Europa de FIBA como en la Euroliga FIBA y luego ya desde el 2003 en la actual Euroliga, en la que el balance es empate a 6 en los 12 partidos que se han jugado en esta competición desde el año 2003.
Uh-huh. Es un campo además remozado no hace mucho, con muy buena pinta interior. Yo no he estado, pero de estos campos de 5 estrellas, ¿no? El Žalgirio Arena, ¿no?
Sí, que además, aparte de ser moderno, que ha cogido, se estrenó con el Eurobasket, ¿no? Creo sí. Que es 2011, que ganó España, y bueno, y siempre la pinta que se ve por televisión es de estar lleno, de haber, antes de los partidos ya el público estar muy metido en el ambiente, las presentaciones espectaculares, es decir, que la experiencia de ir al Žalgirio Arena es algo más que solo el partido, y es, me parece que el secreto de Žalgiris, más allá de si está en mejor situación deportiva, jugar Final Four o estar como colista esta temporada, su afición va a los partidos como un acto más que el mero deporte, sino como un evento, pues que igual es lo que te hace un día especial en Kaunas, entre semana acudir a un partido baloncesto y no hacer otras cosas, por
claro.
ejemplo, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, Baskonia y Žalgiris en este año creo que tienen, salvo en diferentes etapas, ¿no?, un recorrido muy similar, muy parecido. No han, les han cambiado muchísimo la plantilla respecto del año pasado. No han empezado la temporada como ellos quisieran en cuestión de juego y especialmente de resultados. Žalgiris se dio cuenta muy prontito porque destituyó a su entrenador. Han traído jugadores como Zoran Dragić y bueno, están en otro momento ahora de la temporada que no sé si les llevará como para remontar el vuelo porque el inicio de la temporada fue bastante complicado. ¿Cómo es este Žalgiris, Rubén?
Pues lo que dices, cambiaron de entrenador tras la segunda jornada de Euroliga, un 0-2 que igual no era motivo especialmente suficiente para cesar un entrenador, pero que desde el club lituano justificaron como que ya desde la pretemporada las sensaciones del equipo y los resultados, tanto en partidos amistosos como en la liga lituana, pues no eran las mejores y decidieron destituir a Martin Schiller, al austriaco, que ya llevaba una temporada en el banquillo del Žalgirio Arena, y ha llegado en su lugar el esloveno Jurij Zdob, ¿no?, conocido en la época como jugador de la ex Yugoslavia, Y que como entrenador, pues sí, había estado en Olimpia Ljubljana, en Sparta de San Petersburgo, con CD Vita de Zagreb, pero que en la Euroliga no tenía mucha experiencia y tampoco igual el resultado haya sido el mejor. El cambio de entrenador, como igual puede pasar en Baskonia, o al menos es pronto para saber si va a dar frutos, ¿no? Han estado 10 jornadas sin ganar un partido en Euroliga y ha sido los últimos dos partidos en casa cuando han ganado a Panathinaikos y a Fenerbahce, pues eso, arropados por su afición. Y en cuanto al equipo, han cambiado muchas caras, muchos jugadores, ha habido retornos, ¿no? Llegaba de nuevo Ulanovas después de estar en Fenerbahce, Kalnietis, que ya había estado en más de una ocasión en Zalgiris, que viene desde Lokomotiv, y han tenido que pues han tenido jugadores extranjeros no muy conocidos, el americano Josh Nebo, que por lo visto es el jugador con mejor valoración, y ya con la temporada empezada ha llegado un base de Nueva Zelanda, Tyke Wester, pues que no tiene experiencia en la Euroliga y que veremos si es un buen fichaje junto a los jugadores ya conocidos desde siempre, ¿no? Jankunas, Milaknis, Lekavicius, los que son jugadores clásicos de este Zalgiris y que se la tiene el lituano de siempre del equipo de Kaunas.
Pues este es un Zalgiris distinto, porque siempre ha sido un equipo peleón y especialmente la última etapa con Jasikevicius, ¿no? En el banquillo ha sido un equipo que ha estado precisamente en el top 8 y que recordar, se metió una Final Four, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, en 2018 en Final Four, incluso pues llegaron a rozar ahí la sorpresa en semifinales. Pero bueno, Zalgiris, bueno, como Baskonia en 2016, son equipos un poco sorpresa o que van un poco en contracorriente, ¿no? Son equipos de alguna manera similares, de ciudades más pequeñas, con mucha tradición, pero no con los presupuestos que han tenido otros equipos y que son los equipos un poco que se distinguen, ¿no? De las grandes ciudades y de los grandes proyectos.
Es cierto. Es un paralelismo, solo que claro, Zalgiris representa a un país y en España, en la Liga CB, hay tres equipos en esa Euroliga. Bueno, hemos dicho los precedentes, hemos dicho también cómo está compuesto este Zalgiris y qué compartimos. Hombre, después de las declaraciones de Zoran Dragic, que no soy muy contento con Baskonia, porque tiene razón, no hubo esa despedida, ¿no?, que se ha hecho para muchos jugadores. ¿Compartimos mucho con los lituanos en cuestión de jugadores o no?
Bueno, sí, son 10 jugadores, bueno, que han pasado por los dos equipos. De ellos, uno no llegó a debutar en el Baskonia, aunque sí que estuvo en amistosos, que fue Anthony Bowie con Scariolo en el año 98, un exjugador de NBA, de buen nivel de NBA además, subían los New York Knicks y en Orlando. Pero luego ha habido lituanos como Stone Bergans, Timiskas, Kaukenas, que tuvo un breve paso por Vitoria, luego Miroslav Beric, ¿no?, en los años 90 también, Cornel David. Y más reciente, pues Begic, Patricio Garino y el propio Dragic, que son los 10 jugadores que completan la lista de basconistas en Kaunas.
Como me gusta, o como me gustaba Cornel David, de verdad. Me parecía un pedazo de jugador tremendo, tremendo, desde ese puesto de 4, generando, metiendo canastas, haciendo muchísimas cosas, que es lo que se necesita un poquito hoy, ¿no? Que los interiores y los exteriores en el puesto de uno aporten un poquito, ¿no, Rubén? Porque este partido, yo creo que lo decíamos al principio y con esto vamos a terminar con tu opinión. Este partido entre los dos equipos, que no son ahora mismo los mejores, vamos, que no, por no decirlo de otra manera, ¿verdad, Rubén? No son los más agraciados ahora mismo de la Euroliga. Es un partido importante para ambos, para ver si su proyecto, frente a un rival igual, pues puede empezar a despegar ahora en diciembre.
Claro, están en situaciones muy similares. Dos equipos muy necesitados de la victoria. Zalgiris es el equipo que más puntos se caja en la Euroliga. Baskonia es el equipo que menos anota en la Euroliga. Tienen muchos registros muy similares y lo que más les surge es ganar, ¿no? Ganar Baskonia, pues por lo menos para no descolgarse y tener todavía aspiraciones de acercarse un poquito más a la zona media, y Zalgiris de no quedarse hundido en el porista, ¿no? Entonces, Baskonia, a ver si con las ventanas ha podido trabajar mejor e implantar nuevas situaciones de juego, porque lo que dijisteis en la tertulia ayer, ¿no?, que la derrota contra el Real Madrid el jueves pasado, pero no solo por la derrota, sino que como se hizo, era volver a la casilla de salida, ¿no? Es decir, volver a las malas sensaciones que hubo hace semanas y no ver ninguna mejoría ni ningún progreso. Que ha habido tiempo desde el jueves hasta ahora a cambiar cosas, pues eso lo veremos hoy, a ver si ha habido algún algún síntoma del equipo, ofrece síntomas de progreso, o no es suficiente el trabajo que se está haciendo y hay que añadir piezas, cambiar jugadores o revertir esta situación de la manera que sea más positiva posible.
Hay varias soluciones, ¿eh? Hay varias soluciones, las has apuntado, ¿eh? Cambiar piezas, ver si darle más espacio a Neven, espacio al nuevo entrenador, ver si también algún rival pues se cae, que por lo que veo en mi timeline, por ejemplo, de Twitter, estoy viendo que muchos equipos se están reforzando ahora mismo en este mercado de Navidad, llamémoslo así, ¿no? No sé si de Black Friday o de Cyber Monday, pero veo que varios equipos de Euroliga y varios equipos de Eurocup están fichando jugadores. Ya veremos si les sale bien o no. Baskonia sí que fichó a Peters, pero tampoco le está absolutamente resultando, ¿no? Vamos a ver, porque esta situación ya en diciembre, Rubén, y por eso te quería también preguntar, ¿eres optimista? ¿Crees que, bueno, pues estos son altibajos propios de una plantilla que, bueno, pues es nueva y ha sufrido todo tipo de contingencias, ¿no? Más la presencia de Costello, que esperemos que también, y la incorporación allá en enero de Peters, pueda cambiar algo más.
Claro, es que cuando se acerca ya el intermedio, ¿no?, de la temporada, ¿no? Cambiemos ya de año a 2022, ha pasado ya el 50% de la temporada, y ya son demasiado tiempo, ¿no?, para ver qué es, si es problema de adaptación, si es problema de cambios, o es que el equipo no da más de sí. Entonces, siempre que se llega a la mitad de curso con los deberes al menos medio hacer o medio hechos para en esa segunda parte de la temporada mejorar, pues habrá tiempo. Si el tiempo se te echa encima y no hay mejoría, pues es ya una temporada perdida, un curso perdido, ¿no? Entonces el equipo va cogiendo otra pinta y trabaja y mejora y tenemos un equipo más equilibrado que lo visto hasta ahora y ahí entonces se verá si hay margen de mejora, ¿no? Ahora de momento es todo muy teórico, ya. Pero hay que llevarlo a la práctica.
A ver qué pasa. 7, Zalgirio Arena, está inicio de diciembre para Baskonia, que tiene la semana que viene el Asbel, me parece, y luego ya todos los partidos fuera, etcétera. Pero bueno, iremos poco a poco con vasconistas.com, con la Biblia del Vasconismo y con Rubén Gazapo, hablando de las previas de la Euroliga para este Baskonia 2021-2022. A ver si el cambio de por los dos patitos le viene mejor al equipo, en este caso de Neven Espagia. Rubén, gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Ahora mismo Baskonia está 15º en la tabla clasificatoria, 4 victorias, 8 derrotas, 2-10 tiene Zalgiris, es el último clasificado, pero las tendencias no son como parece que está en la clasificación, o sea que de hecho el último está bastante mejor en lo que se refiere a las últimas tendencias que el propio Baskonia. Bueno, pues hoy a las 6 de la tarde tenemos un CSKA Panathinaikos, a las 7 menos cuarto el Fenerbahce Mónaco, a las 7 nuestro Zalgiris Baskonia, a las 7 y media Bayer Asbel, el próximo rival del equipo baskonista. A las 20:45 el Real Madrid Maccabi. Con esto cerramos la jornada del jueves de esta 13ª jornada de la Euroliga. La del viernes, la de mañana, tendrá el Unix Kazan Olympiacos, el Anadolu Efes Barcelona, ese partido, Zenit Estrella Roja y Alba Berlín Armani Milan. Además, por cierto, el equipo vasconista ya retoma la Liga ACB, o sea que prácticamente desde Lituania va a tener que ir hasta Barcelona, porque ese va a ser el próximo encuentro, nada más y nada menos que el Barcelona, que juega, por cierto, mañana, o sea que apenas va a tener tiempo tampoco demasiado, frente al Efes a las 6:30. Esto quiere decir que, tiene una pequeña ventaja, pero bueno, el viaje a Kaunas tampoco va a ser tranquilito ni cercano. A las 6:30 es el partido el domingo en el Palau Blaugrana, en este mes de diciembre en el que hay más partidos fuera de casa que los que va a disputar el Fernando Buesa Arena Baskonia. A las 6:30 el domingo retoma la Liga ACB el Baskonia frente al Barça, en ese pulso que tiene y que lleva también el equipo baskonista por entrar entre los 8 primeros de la Copa del Rey de Granada, que no va a ser en Vitoria. Sí, fue una sorpresa, pero evidentemente pues hará que clasificarse como sea a la cita granadina y no a la cita vitoriana. Y para eso hay que ganar muchos partidos. Sí hay posibilidad todavía de derrota, sí que hay un margen, pero cada vez más escaso. Venga, dejamos el básquet, nos vamos al mundo del fútbol, porque es que mañana hay partido. Y es que entra el Deportivo Alavés en liza, en liga, después de que el equipo de Javi Calleja, pues bueno, pudiera eliminar al UNAMI, el equipo de preferente de Castilla y León, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Así que entra en el bombo para esa segunda ronda y seguir adelante, además con varias cosas curiosas, ¿no? Como es lo que decíamos ayer de Tomás Méndez, ¿no? Porque es un récord absoluto de precocidad, ¿no? Con Balboa con 20 años o Apcar con 20, pero claro, con 17 años y recién cumpliditos prácticamente, ¿no? Pues supera, ¿no?, la marca de Einar Galilea, que la tenía con 17 años y 11 meses. Así que récord el Deportivo Alavés en debutar en el primer equipo. Y Tony y Tomás Méndez, pues bueno, pues tiene esa cuestión, no solo se la lleva en su carrera personal de ya estar en el primer equipo o al menos tener sus primeros minutos, sino que además en el club de Deportivo Alavés pues es uno de los hombres y es el hombre que más joven ha estado en la primera plantilla del Deportivo Alavés. Ahí también estaba precisamente, bueno, pues Igor Martínez, recuerdan, ¿no? 18 años ya, o Javi López, incluso Javi López, que parece que pide paso, ¿no?, para ese partido de Granada de mañana a las 9 de la noche, donde el Deportivo Alavés realizará su última sesión preparatoria esta tarde a partir de las 6. Quien ha realizado ya la última sesión preparatoria es el Granada, que está en una situación, decía, extrema, Robert Moreno, ¿no?, el entrenador del equipo nazarí, que está ahí sobre el alambre. Ya sacó la cabeza frente al Athletic el pasado viernes también, ¿no? Y ha pasado el partido de Copa también sin problemas, ¿no? Con jugadores del filial y con los menos habituales. Bueno, menos habituales, no sé yo, teniendo en cuenta que hay 7 bajas. Mañana sí que tendremos un poquito más información sobre el equipo nazarí, pero son 7 bajas las que tiene Robert Moreno. Y evidentemente, pues son muchas en un equipo pues de 21, 22, 23. Jugaron también con jugadores del filial y parece que además con buenas sensaciones con alguno de ellos, que anotaba hasta 3 goles, ¿no? Bueno, pues él, Robert Moreno, quiere reactivar un poquito, no sé si tanto el juego del equipo como Calleja, ¿no? La moral, la cuestión psicoanalítica, psicológica, etcétera.
Ya desde el partido de Bilbao nos tomamos este ciclo de partidos hasta el final a conciencia. Yo creo que el martes también se demostró con la intensidad que salió el equipo, porque son peligrosos esos partidos de Copa. Y mañana para nosotros es un partido importante, con nuestra gente en casa, contra un rival directo que vamos a hacer todo lo posible para ganar.
Bueno, cuestión psicológica, ¿no? Lo de Samamés nos salió. A pesar de la baja, podemos seguir ganando Copa del Rey. Alavés es un rival directo, en efecto. Nos sirve de ejemplo para, en un momento dado, hay una espita que se sale y aquello empieza a funcionar. También correcto. Así que todo viene un poco de cara para el discurso, ¿no?, de Robert Moreno, precisamente, sí, para sus jugadores, ¿no? Pero claro, con 7 bajas, Copa del Rey entre semanas, se hablaba de cansancio. Él cree que no, pero eso sí le preguntaban los periodistas de Granada.
Intentamos manejar bastante bien el tema de los minutos para poder sacar a un equipo que esté bien. Pero bueno, no se excusa, porque ellos también vienen de lo mismo, también sacaron pues el equipo que en teoría no va a jugar contra nosotros, luego tuvieron que entrar Rioja, ¿no?, a cambiar el partido el otro día. Entonces, nada, estamos en igualdad de condiciones y ya sabéis que no me gusta hablar de circunstancias externas, porque al final nadie valora las circunstancias, solo se valora el resultado. O sea, ¿tú crees que alguien se va a acordar de si yo tenía 7 bajas o no? Perdiste ese partido y has perdido. O sea, y si ganas, pues qué maravilloso, has ganado. Es como funciona el fútbol profesional de alto nivel, por resultados, es lo único que se valora, no se valora nada más.
Bueno, el Deportivo Alavés va a tener la baja de Duarte, sin duda es tiempo ya para que entre Javi López y bueno, pueda darle con los minutos de Copa, pues alguna posibilidad también de trabajo y de que no se duerman los laureles, precisamente a Rubén Duarte, que ha jugado muchísimos minutos, si no son todos en la temporada, y que ahora, después de esa acumulación de amonestaciones, de acumulación de tarjetas amarillas, pues se va a perder el partido frente al Granada. Y yo creo que quizás sea, veremos lo que dice esta tarde el propio entrenador del Deportivo a la vez, pero que quizás sea la única novedad, ¿no?, del equipo respecto del anterior partido de Liga, ¿eh? No creo que cambie demasiado, porque las cosas, a pesar de todo, y como él dijo, el propio Javi Calleja, el mejor partido de la temporada, a pesar de la derrota, se disputó en Mendizorroza y se hizo frente al Celta, insisto, a pesar de ese 1-2 de final de partido. Moreno, el entrenador del Granada, hablaba precisamente, le preguntaba, ¿no?, ¿qué es lo que te preocupa del Deportivo Alavés? Pues varias cosas, como estas.
Joselu, Rioja, Pellistri, Pera Pons llegando de segunda línea, el balón parado con Lejeune, con La Guardia, con el propio Joselu. La seriedad que le ha dado su entrenador, Calleja, que me parece un muy buen entrenador, ya lo demostró en Villarreal. Bueno, es un partido que a priori parece que va a ser muy táctico y en el que tiene que haber pocos goles, pero también lo parecía el de Bilbao y al final acabamos con 4 goles en el partido. Ellos venían en una situación positiva, aunque perdieron el último día contra el Celta, han cogido esa racha de partidos contra los rivales directos, como estamos hablando y como nos viene a nosotros ahora, en los que han ganado, y en los partidos que han tenido entre medio contra rivales de alto nivel han conseguido sacar empates, como contra el Sevilla y contra el Barça, igual que nosotros. Entonces, muchas veces el fútbol son dinámicas y vamos a intentar a ver si con lo del Alavés el otro día, con lo del Celta el otro día y con lo de mañana les podemos romper esa racha, no porque se la romper a ellos, sino para cogerla a nosotros.
Bueno, no, este es el discurso un poco del Granada y veremos lo que dice esta tarde, bueno, pues Javi Calleja, ¿no?, el Deportivo Alavés. Ayer les hablábamos precisamente, ¿no?, de Jean-Pierre, ¿no?, el centrocampista del Gremio, que, bueno, su presidente hablaba de negociaciones, de interés por parte del Deportivo Alavés. Bueno, hoy se saben más cosas, por ejemplo, que ese interés ya estaba en verano, pero que no ha podido ser, o que no... El Alavés no llegó a ningún acuerdo con el Gremio. Ahora el Gremio sí que lo ve, factible realmente, porque acaba ahora enseguida la Liga Brasileña y, bueno, pues los detalles del acuerdo al menos nos dicen que son claros y que al Alavés le podría servir. Se trata o se trataría, ¿no?, de un préstamo gratuito que tiene un pago condicionado a, diversos objetivos y con una opción de compra del 50% de los derechos del jugador valorada en 3 millones de euros. Así que el Deportivo Alavés no tendría coste inicial para traer al centrocampista brasileño en invierno. Y, a partir del 60% de los partidos que pudiera disputar, empezar a tratar esas cláusulas de pago al equipo brasileño, ¿no? Así que sería gratis si no juega el 60% y luego el 50% con opción de compra valorada en 3 millones de euros si le gusta el Deportivo Alavés. Hombre, quizá el Deportivo Alavés ve que, Jean-Pierre tiene un problema de adaptación del fútbol sudamericano al europeo, que ya nos pasó incluso con el propio Edgar, que va a tardar y por lo tanto no le interesa tanto, pero teniendo en cuenta que Pera Pons, Tomás Pina, Manu García y Mamadou Loum no van a estar en principio, salvo renovaciones o contrataciones, el año que viene en el centro del campo, podría ser, ¿no?, una posibilidad de mirar un centrocampista que pudiera entrar ya no tanto de Navidad, ojalá sea así, hasta final de año, sino también a partir de la próxima campaña. Bueno, esto es lo que se nos cuenta desde Brasil y yo creo que es importante que se sepa. Coste cero la cesión y, bueno, objetivos y diversas primas en función de los partidos que juegue y opción de compra para el Deportivo a la vez del 50% de los derechos del jugador, que se valora más o menos en 3 millones de euros, que es importante para el Deportivo a la vez. Pero bueno, veremos, porque hablaban de 7 millones en traspasos y, insisto, ese centrocampo también termina contrato. Que no hay tiempo para más. Nosotros también terminamos. ¡Adiós!